Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence hace un llamado a los presidentes de Centroamérica para detener la migración hacia Estados Unidos. 5 víctimas fatales en el tiroteo en las oficinas de un diario en Annapolis, la capital del estado de Maryland. El tráfico humano sigue siendo uno de los peores crímenes en el mundo, destaca un informe del Departamento de Estado. Y ya concluyó la primera etapa del Mundial de Fútbol Rusia 2018, con 16 equipos que van a la segunda fase. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 29 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exigió a los países centroamericanos medidas urgentes y efectivas para contener la migración ilegal, advirtiendo que el éxodo tiene que terminar. Sus declaraciones se dieron en Ciudad Guatemala, donde concluyó una gira que le llevó previamente a Brasil y Ecuador. Pence se reunió con su anfitrión, el presidente guatemalteco Jimmy Morales, y con los mandatarios de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y con el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, y ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. El vicepresidente Pence anunció que el 10 de julio se reunirá con autoridades de seguridad de Guatemala, Honduras, El Salvador, para discutir propuestas para enfrentar la crisis migratoria. Y ya tenemos en línea telefónica a nuestra colega Eugenia Sagastume. Ella es periodista del canal televisivo TN23, afiliado de La Voz de América. Ella nos acompaña hoy para contarnos detalles de esa importante visita. Eugenia, cuéntanos, ¿qué se destaca hoy de la visita del vicepresidente Mike Pence a Guatemala?
Así es, muy buenos días, un saludo. Justamente ayer, a eso de las 3 de la tarde, arribó el vicepresidente Mike Pence a nuestro país con un fuerte dispositivo de seguridad y de inmediato se trasladó al Palacio Nacional de la Cultura, donde fue el centro neurálgico de esta reunión multilateral con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Allí ya estaban esperándole los tres mandatarios y bueno, después de una reunión entre los tres presidentes y el vicepresidente Pence, en la cual los tres mandatarios destacaron la necesidad de tomar acciones para que en nuestros países la gente ya no quiera Estados Unidos. Y el vicepresidente Pence fue muy claro y muy enfático en pedir a los presidentes que hagan algo, que refuercen la seguridad en sus países, la estabilidad, para evitar que más gente busque otro país para mejores oportunidades, como lo es Estados Unidos. Incluso dijo que la mayoría de personas que están migrando por la frontera sur son procedentes de estos tres países. Entonces, les pidió de forma urgente que tomen acciones para evitar que más gente busque el llamado centroamericano.
Escuchemos al vicepresidente Mike Pence con una traducción simultánea.
El presidente Donald Trump me envió hoy aquí porque los Estados Unidos enfrenta otra crisis en la frontera sur y lamentablemente tengo que decir que los presidentes aquí reunidos, que la mayoría de los que entran a nuestros países de forma ilegal provienen de sus países. Y como nosotros hablamos sobre este tema, los números son enormes. Desde el comienzo de este año son más de 150.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que abandonan sus hogares y hacen este viaje tan peligroso a la frontera sur de los Estados Unidos para tratar de entrar en nuestro país de forma ilegal. Si bien muchos piden asilo, son pocos los que están escapando de una persecución. Entre esta ola de migrantes tenemos también integrantes de MS-13, de diferentes pandillas, maras, pero la mayoría están buscando oportunidades económicas mejores, creyendo que pueden no cumplir con las leyes de los Estados Unidos y entrar en nuestro país sin consecuencias. Y le dijo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar. Es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y tan como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra.
Y a esta reunión a la que asistieron los tres mandatarios, pues obviamente, Eugenia, se unieron líderes civiles de estas naciones que también están preocupados por esta migración ilegal.
Sí, así es. Realmente la crisis migratoria es un problema que aqueja a, pero principalmente, países centroamericanos y más el Triángulo Norte. Los tres presidentes, la retórica fue la misma, que iban a comprometerse a tomar esas acciones y así evitar que más gente emigrara a Estados Unidos, como por ejemplo se comprometieron a reforzar las fronteras, a reforzar las oportunidades de trabajo, la seguridad en nuestros países, a combatir el narcotráfico, a combatir el tráfico de armas y el tráfico de personas. Incluso hicieron ver el mercantilismo que hacen los llamados coyotes para trasladar a personas por la frontera sur hacia Estados Unidos y cómo se aprovechan de la gente. El vicepresidente Pence, para finalizar, hizo un llamado a la población de estos tres países a decirles que no migren a Estados Unidos legal, que todos están invitados, claro, pero que lo hagan de forma ilegal.
Exacto. Bueno, vamos a escuchar esa parte del discurso.
Ustedes son nuestros vecinos. Queremos que ustedes y sus naciones prosperen. Si ustedes quieren venir a los Estados Unidos, por favor, vengan, pero vengan legalmente. Si no, no lo hagan. Si alguien les dice que los pueden llevar a usted o a su hijo a los Estados Unidos sin cumplir con la ley, por favor, no les crean. No pongan en juego sus vidas o la vida de sus hijos viniendo a los Estados Unidos ayudado por coyotes. Por favor, quédense en sus hogares, en su patria. Quédense con sus hijos. Construyan sus vidas en su patria. Y sepan que el pueblo estadounidense va a seguir trabajando día a día para tener un futuro más promisorio para nosotros y para todo el mundo.
Interesante discurso el del vicepresidente Mike Pence en Guatemala frente a los presidentes del Triángulo Norte. Bien recibida la visita en Guatemala, Eugenia.
Sí, sí, sí. La respuesta de los tres presidentes, pues al parecer fue buena, ¿verdad? Todos comprometidos a hacer algo. Sin embargo, queda ver que realmente se tomen estas acciones y que realmente las personas pues eviten seguir migrando hacia Estados Unidos. Quería mencionar también que el presidente Jimmy Morales hizo referencia al estatus de protección temporal que solicitaron recientemente la semana pasada a Estados Unidos por la tragedia del volcán de fuego. Sin embargo, dijo que esperará la respuesta del presidente Trump y que serán respetuosos de lo que ellos digan.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Eugenia Sagostume, nuestra colega de la compañía televisora TN23, afiliada de La Voz de América, que nos acompañó hoy por la mañana para darnos información sobre esa importante visita del vicepresidente Pence. Eugenia, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, y Estados Unidos y Ecuador reforzaron sus lazos bilaterales con la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien estuvo en Quito antes de ir a Guatemala. Escuchemos a Giselle Jacome en el resumen.
El vicepresidente Pence ofreció ayuda económica para luchar contra la corrupción y resaltó la nueva dirección del acercamiento del gobierno de Moreno a su país.
Antes de su elección, nuestras naciones habían pasado 10 años bastante difíciles, donde nuestros pueblos siempre estaban estrechos, pero nuestros gobiernos se apartaron uno del otro. Pero en el último año, señor presidente, gracias a su liderazgo y las acciones que usted ha tomado, ha hecho que nosotros nos acercásemos nuevamente.
La crisis de Venezuela ha sido otro de los temas que se tocó en la reunión bilateral, pues el vicepresidente Pence ha pedido acciones por parte de los gobiernos latinoamericanos. Ante la propuesta, el presidente Moreno señaló:
nosotros propusimos una salida democrática a través del diálogo y de una consulta popular transparente, inclusiva y con la participación de varios observadores mundiales. No hemos obtenido todavía respuesta a esta iniciativa.
Otro de los temas fundamentales en el encuentro fue el acuerdo de libre comercio que se firmará entre los dos países. Según el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, este puede definirse en el segundo semestre de este año. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y cuatro periodistas y una empleada administrativa fueron asesinados en las oficinas del diario National Gazette en Annapolis. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Armado con granadas de humo y una escopeta, un atacante entró a un periódico en la capital de Maryland y mató a cuatro periodistas y una empleada antes de que la policía allanara el edificio y lo arrestara, informaron la policía y testigos. La policía detuvo a un sospechoso poco después de los disparos, quien fue identificado como Jarrod Ramos, residente de Laurel, Maryland, de 38 años de edad, con un resentimiento de larga data contra el periódico. La disputa de Ramos con el Capital Gazette comenzó en julio de 2011, cuando un columnista escribió sobre un caso de acoso en su contra. Presentó una demanda por difamación contra el columnista y el editor de la organización, pero un tribunal dictaminó a favor del periódico y un tribunal de apelaciones confirmó el fallo. Ni el columnista ni el editor trabajan ahora para el Capital Gazette. William Crump, jefe interino de la policía del condado Anne Arundel, dijo que el ataque fue específico, o sea, el atacante buscó a sus víctimas. Esta persona estaba preparada hoy para venir. Esta persona estaba preparada para disparar contra la gente. Su intención era causar daño. Como dije antes, la investigación va a ser intensa y va a tomar algún tiempo. Ramos fue acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado, de acuerdo con los registros judiciales en línea. Una audiencia judicial está prevista para esta mañana a las 10:30 en Annapolis. Entre las víctimas está Rob Hyacin, de 59 años, su director y hermano del novelista Carl Hyacin. También fueron asesinados Gerald Fishman, editor de la página editorial, los reporteros Wendy Winters y John McNamara, y la asistente de ventas Rebecca Smith. El periódico dijo que otros 2 empleados resultaron con heridas leves y que ya fueron dados de alta. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Departamento de Estado emitió su informe anual sobre el tráfico humano e identifica con cifras negativas a países de la región latinoamericana y el Caribe. Jorge Agobián tiene el reporte.
3 países de la región están en la lista negra por no cumplir con los estándares mínimos ni hacer ningún esfuerzo para combatir el tráfico humano. Venezuela, Bolivia y Belice son señalados en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen, de acuerdo con el reporte, con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas.
El gobierno de Argentina ha condenado oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea.
Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca.
El tráfico humano es un problema global, pero también es uno local. El tráfico humano puede ser encontrado en su restaurante favorito, un hotel, en el centro de la ciudad, en el campo o en la casa de nuestro vecino.
De acuerdo con el informe, 1.011 víctimas fueron identificadas en el hemisferio occidental durante 2017, la cifra más alta desde 2011, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para poner freno a la llamada esclavitud del siglo XXI. El informe también denuncia que países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria hacen parte de la lista negra de países que muy poco o nada hacen para combatir el tráfico humano. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La primera dama estadounidense Melania Trump visitó el jueves Arizona para evaluar personalmente la situación y condiciones en las que se encuentran los niños que cruzaron la frontera con sus padres de forma ilegal. Es el segundo viaje de la primera dama para visitar a niños separados de sus padres después que el gobierno comenzó a aplicar su política de tolerancia cero contra la inmigración en la frontera sur del país. Melania Trump pidió la modificación de esa norma y su portavoz Stephanie Grisham dijo textualmente que ella continuará manifestándole su opinión a su esposo sobre lo que piensa respecto a la reunificación de las familias. Mientras cientos de manifestantes fueron arrestados aquí en Washington, en el edificio Hart de las oficinas del Senado, luego de organizar una denominada sentada para protestar contra la política de inmigración de la administración Trump. La policía del Capitolio arrestó a 575 activistas que denunciaban la política de cero tolerancia del presidente Trump a los inmigrantes indocumentados. Muchos manifestantes en el atrio de la oficina llevaban anuncios de aluminio similares a las que se les da a los inmigrantes alojados en los centros de detención de los Estados Unidos. Los manifestantes corearon en voz alta: ¿qué queremos? Familias libres. Y así es como se ve la democracia. Los senadores demócratas Jeff Merkley de Oregon y Kirsten Gillibrand de Nueva York se unieron a los manifestantes. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los mexicanos están listos para acudir el domingo a las elecciones generales más vigiladas de su historia. Sara Pablo informa.
El Instituto Nacional Electoral se declaró listo para el proceso electoral del próximo domingo, en el que se elegirán presidente, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales. Las autoridades aseguraron que existen las condiciones para que acudan a votar 89 millones de ciudadanos mexicanos. Informaron que por primera vez se tendrá la votación de mexicanos residentes en el extranjero, más alta desde el año 2006, ya que un total de 181.256 mexicanos que viven en otros países solicitaron su registro para votar y de ellos se han recibido ya prácticamente 96 mil votos. Indicaron que esta será una de las elecciones más vigiladas en los tiempos recientes y es que el día de la elección asistirá a la observación oficial por parte de la Organización de los Estados Americanos de 907 visitantes extranjeros de 60 países y de más de 29.654 observadores electorales nacionales. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó:
estamos listos para cualquier escenario posible, con independencia de que sea probable o no. Nos hemos preparado para todo escenario, para enfrentar con profesionalismo, con previsión, cualquier escenario. Serán las y los electores quienes van a decidir el futuro de México en libertad.
Se informó que suman ya 24 paquetes electorales destruidos o robados en 5 estados del país. Sin embargo, se garantizó que existen los protocolos de seguridad para que dichas boletas no sean utilizadas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y los precios de productos de primera necesidad enfrentan al gobierno de Venezuela con los comerciantes. Álvaro Algarra informa.
El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó a los distribuidores de alimentos con medidas más radicales si llegan a aumentar el precio de los productos básicos.
Y si ustedes siguen practicando la economía criminal,
entonces me van a obligar a tomar decisiones radicales de fondo y pido al pueblo me acompañe en una nueva etapa.
Según la comerciante Nubia Mendoza, dueña de un centro de distribución de alimentos básicos, los precios de la cadena de producción aumentan sin parar, por lo que está maniatada y no ve otra salida.
Necesariamente el producto final tiene que aumentar el precio, a menos que ellos produzcan a un precio real y se venda con un porcentaje de ganancia real.
Las consecuencias directas las enfrenta finalmente el comprador. Uno de ellos, Milko Serafino, describe que los precios de los productos básicos no solo aumentan casi diariamente, sino en grandes porcentajes.
Ejemplo es el café. El café hace 3 semanas estaba en 4 millones de bolívares. Ahorita está en 10 el kilo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y seguimos hablando del Mundial de Rusia 2018. Y para completar nuestra información, nos vamos a comunicar con Ricardo Marquina directamente desde donde se está desarrollando este Mundial. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a La Voz de América.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hasta este momento, ¿cómo podríamos resumir este Mundial de Rusia 2018 cuando hay un pequeño paréntesis para entrar a octavos de final?
Bueno, pues quizás es sorpresivo por esas grandes ausencias, ¿no? Por la caída de Alemania, campeona del mundo. La verdad es que cuando comenzaba el Mundial yo daba a Alemania como una de las claras favoritas y me tengo que tragar ahora mis palabras porque el batacazo ha sido muy, muy duro. También estuvo al borde de no pasar a la segunda fase Argentina también, uno de los siempre eternos candidatos a estar por la lucha de las primeras plazas. Y por lo demás, un fútbol bastante pobre, solo quitando algún partido muy concreto. El juego de España y Portugal es el que a mí me viene a la cabeza de esta primera fase, donde se vio fútbol, gente jugando al fútbol. El resto hemos visto quizás demasiada especulación, gente jugando a los puntos, a querer sumar un empate o a querer o estar pensando en el que hace el resto del grupo para sumar y pasar a la siguiente fase.
Sin embargo, muchos equipos han considerado esto como importante, no importa cómo, pero pasar. En el caso de Rusia, por ejemplo, pasó, pero no ofrece muchas garantías para esta nueva etapa de octavos de final.
No, sin duda. Vimos que cuando tuvo un rival de caché, el último partido contra Uruguay, se vio el fútbol que realmente puede desplegar, que es muy poquito. Recordemos que Rusia está aquí porque es la anfitriona, pero rara vez llega al Mundial y ninguna había pasado de la fase de grupos. Le espera España este domingo a las 5 de la tarde, hora local de aquí de Moscú. Juegan aquí además en Moscú, en casa. En circunstancias normales, este es un partido que España debería ganar de calle, pero es verdad que España ha desarrollado un juego también muy escasito. Hay que decir que en esta fase de grupos, y esto es bueno para España, la gente, los partidos se juegan a muerte, o ganas o te quedas fuera. Y esto a equipos como España o como Inglaterra o Portugal les viene bien, porque hasta ahora han tenido delante equipos que estaban pensando en sumar puntos para seguir adelante. Ahora hay que ganar. Y esto le viene bien a España porque el equipo que tenga enfrente le dejará huecos para trabajar.
Normalmente a estas alturas de cualquier mundial de fútbol y aún no tendría un equipo favorito, alguna figura descollante. ¿Qué podríamos decir en este mundial, Ricardo?
Bueno, figura quitando Cristiano Ronaldo, que es en sí mismo toda una estrella y que ha demostrado que es capaz de sacar adelante todo un país como es Portugal, porque Portugal no parece tener más, tiene un equipo sólido, pero es un equipo sólido que trabaja por y para Ronaldo. Portugal es Ronaldo. Esa sería la figura, evidentemente, porque Messi ha estado muy, muy apagado. Por lo demás, yo desde España, Croacia, Rusia, Dinamarca, Brasil, México, Bélgica, Japón, Suiza, Suecia, Colombia, Inglaterra, no sé decirte quién puede ganar este Mundial, porque los veo a todos bastante vulnerables, cada uno por su lado.
Bueno, vamos a esperar qué ocurre en estos octavos de final y vamos a seguir conversando contigo a lo largo de este Mundial de Rusia 2018. Muchísimas gracias, Ricardo, un gran abrazo.
A vosotros.
Ricardo Marquina, directamente desde Rusia, con las alternativas del Mundial de Fútbol 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Beautiful day. Blue sky,
large caliber weapons.
Alejandro Escalona, Voz de América, comienza un nuevo capítulo en la serie Sicario, Sicario Day of the Soldado, donde narcotraficantes trafican terroristas por la frontera sur de Estados Unidos.
Adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
En Sicario se cruzan los caminos del agente federal Matt Graver, interpretado por Josh Brolin, y del misterioso Alejandro Benicio del Toro, cuya familia fue asesinada por narcos.
War.
With who?
Everyone.
Alejandro secuestra a la hija de un poderoso narcotraficante, pero el destino de la muchacha se interpondrá entre todos, y de eso trata básicamente esta película.
Adiós.
Mr. Beaton, you've been described as an author, a designer, a painter, a photographer. Now, which is
Lisa y Mordino Vreeland, nieta política de la legendaria Diana Vreeland, dirige Love Cecil, un documental sobre Cecil Beaton, diseñador de vestuario, ganador del premio de la Academia.
Beaton's touch. The fashion work, the portraiture.
Fotógrafo, artista y escenógrafo, Beaton fue mejor conocido por diseñar para galardonadas películas como My Fair Lady. La película presenta material de archivo y entrevistas con una serie de modelos, artistas y cineastas que trabajaron estrechamente con Beaton durante su ilustre carrera.
Like Cecil Beaton, everything about him was style.
Lisa y Mordino combina imágenes de archivo y fotografías con la voz de los diarios de Beaton para capturar su complejo legado y fuerza creativa.
Cecil had an aura about him that...
En Dark River, una mujer regresa a su pueblo natal para reclamar la granja familiar que ella cree que es legítimamente suya después de la muerte de su abusivo padre. Con las actuaciones de Ruth Wilson y Mark Stanley, esta cinta está dirigida por Cleo Barnard.
I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but it's true, every word of it.
También se estrena esta semana Three Identical Strangers, en la que tres completos extraños, Bobby Shafra, David Kelman y Eddie Gallan, se reúnen en una sorprendente coincidencia después de haber nacido trillizos idénticos, separados al nacer y adoptados por familias distintas.
Oh my God. As I reach out to knock on the door, it opens. And there I am. His eyes are my eyes.
La asombrosa historia se convierte en una sensación global, un éxito viral en la era previa a la internet.
It was an article to Twins Reunited. I think I might be the third.
They separated these boys at birth.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
There were two other children.
What was the...
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El secretario de Defensa estadounidense Jim Mattis se reunió hoy con su homólogo japonés Itsunori Onodera en Tokio para aliviar las preocupaciones de Japón sobre el compromiso de Estados Unidos con la región en medio de las actuales negociaciones de desnuclearización con Corea del Norte. Estamos en medio de estas negociaciones, pero en este momento dinámico tenemos una gran alianza, dijo y agregó. La alianza entre Estados Unidos y Japón es una piedra angular de la estabilidad del Indo-Pacífico y nuestro compromiso con esta alianza sigue siendo fuerte con un aliado a largo plazo, dijo. Onodera, mientras tanto, dijo que Estados Unidos acordó continuar los ejercicios militares conjuntos con Japón. El ministro de Defensa agregó que los ejercicios eran importantes para la estabilidad de la región. A principios de este mes, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de los ejercicios conjuntos con Corea del Sur después de que sostuvo una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y calificó esos ejercicios como costosos y provocativos. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Como siempre, les agradecemos su gentil preferencia en la sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska, como asistente de producción Alex Ramos y Curtis Bynum en la sala de ingenieros. Recuerde visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Les deseamos un excelente fin de semana.